geografías y cartografías sociales, y allí Kevin pues también tiene como nos hemos
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo,
creatividad. Y llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. A quienes llegan a la sintonía de esta emisión del Puente el día de hoy, también dándoles la más cordial bienvenida, a quienes nos siguen a través de las plataformas también de Uniminuto Radio, en YouTube y también en Facebook y en Marfil Educación Filosófica. Recuerden que el Puente se emite todos los días, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, y estamos siempre aquí abiertos y dispuestos a entablar esos diálogos, esas conversaciones, estas apuestas también de construir y producir sentido desde el conocimiento de las iniciativas que se vienen adelantando en distintos proyectos. Recordarles que este es un espacio orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra universidad. Hoy es un día muy especial también. Antes de arrancar y presentar, por supuesto, a quienes hacen parte de nuestros invitados, nuestras invitadas el día de hoy, quisiera aprovechar la oportunidad en la conmemoración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para enviarles a todas ustedes un saludo, un abrazo muy especial, dar cuenta también de la importancia que sin duda alguna ustedes juegan en los diversos ámbitos y en los diversos sectores. Un reconocimiento muy especial a toda esa labor transformadora situada que se agencia en muchos lugares, en muchos contextos. Así que para ustedes un abrazo muy especial en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aquí el abrazo también muy especial a las mujeres que nos acompañan en cabina, a Paola Lava, pues a todo el equipo también que hace parte de la iniciativa de Uniminuto Radio y, por supuesto, de nuestra institución. Y bueno, sin más, darles la bienvenida entonces y comentarles que hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Como saben, todos los miércoles son día de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Cada miércoles regularmente tenemos participación de las diversas unidades, programas, especializaciones que hacen parte de nuestra facultad, y hoy no es la excepción. Hoy hace parte también de este espacio la especialización en gestión del desarrollo territorial. Y para ello contamos con la presencia tanto virtual, gracias a estas gratas tecnologías que hoy en día tenemos, también para interactuar. Tenemos invitados especiales y aquí en cabina también tenemos la presencia de personas que vienen liderando procesos muy interesantes. Voy a pasar a presentarles. Hoy vamos a hablar acerca de esta relación entre territorio y construcción de paz. Para ello nos acompaña aquí en cabina Kevin Muñoz. Él es auxiliar de investigación social, hace parte de la especialización en gestión del desarrollo territorial de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Kevin, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Bien, también le doy la más cordial bienvenida a Daniela Herrera. Daniela es trabajadora social, hace parte también de esta especialización y pues es miembro activo, hace parte significativa también de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bienvenida, Daniela.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y remotamente tenemos la presencia en la mañana del día de hoy. Tenemos la presencia del profesor John Jaramillo. Él es docente e investigador de la especialización en gestión del desarrollo territorial, por supuesto, de nuestra facultad. Bienvenido, profesor John.
Muchas gracias, Simón, por la invitación que nos haces para el día de hoy y replico ese saludo que haces a todas las mujeres que se encuentran en nuestra cabina y las que nos están escuchando también.
Así es. Bueno, y en contados instantes esperamos también que se sume a esta emisión de forma remota Heidi Pinilla, ella es la directora de la especialización en gestión del desarrollo territorial, así que hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar en torno a esta apuesta y a esta temática. Y quisiera, en primera instancia, profesor John, que usted nos contextualizara en torno a la pertinencia de esta pregunta que hoy estamos formulando. ¿Por qué es pertinente hablar de la relación entre territorio y construcción de paz? Adelante.
Gracias, Simón. Bueno, un poco de contexto. Nosotros estamos hablando de esta relación entre territorio y construcción de paz a partir de una de las funciones sustantivas que tiene la universidad, que es la investigación. Y tenemos una investigación que tiene como título Aporte de los niños y las niñas del municipio de Fundación Magdalena a la construcción de paz territorial. Esta investigación la hemos hecho con la institución educativa departamental agropecuaria Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, es un colegio que tiene alrededor de unas 6 sedes. Estamos trabajando en 3 de ellas. Estamos trabajando con niños y con niñas de grados de primaria, desde preescolar hasta quinto. Nos interesó mucho preguntarnos por este tema de construcción de paz, porque desde nuestra especialización en gestión del desarrollo territorial es un tema que nos interpela constantemente y que realmente sentimos que desde estos ejercicios investigativos podemos hacer un aporte significativo para que estos contextos sean cada vez mejor. Nuestra pregunta ha sido muy sencilla, así como lo planteé en el título, tiene que ver sobre cuáles son esos aportes que los niños y las niñas del municipio de Fundación Magdalena, de la institución educativa Sierra Nevada, pueden ofrecer para la construcción de paz en su territorio. La especialización en gestión del desarrollo territorial tiene un objetivo y es revisar los territorios, entender los territorios, comprender la forma como estos territorios se pueden mejorar cada día para que las personas que lo habitan, para que las personas que se encuentran allí en los territorios puedan tener como unas mejores condiciones de vida permanentemente. Entonces, los niños y las niñas son una población que nos interpela, una población que nos transversaliza y que en este territorio, que no es un territorio con las mejores condiciones, es un territorio que ha pasado por diferentes conflictos, características de desplazamiento, características de tomas, características de violencias, y todavía continúa evidenciándose este tipo de violencias. Pues este es un territorio donde los niños y las niñas han tenido que aprender a vivir y a convivir. Y cómo nosotros desde nuestra investigación podremos impactar y visibilizar esas acciones de construcción de paz. Nuestros objetivos tienen que ver sobre analizar precisamente esos aportes de construcción de paz que tienen los niños y las niñas en esta institución. Analizarlos para qué, para poder generar materiales de carácter didáctico, de carácter pedagógico, donde permanentemente se involucren, no solamente en el aula, sino en otros espacios de socialización que ellos tienen, como puede ser el recreo, como puede ser espacios culturales, espacios de encuentro, donde se involucra como este tipo de relación. En este sentido, nuestro acercamiento metodológico está sobre lo que hemos denominado en las ciencias sociales, o se ha denominado históricamente sobre la investigación-acción participativa. Nosotros desdibujamos esa diferencia que existe entre el objeto y el sujeto de investigación y nos involucramos directamente con los procesos. Hemos hecho alrededor de unas dos acercamientos y vamos a hacer un tercero y un cuarto con la población, donde primero quisimos conocer, quisimos darnos también a conocer con los niños, con los profesores, con los docentes, las directivas de la institución, y posteriormente quisimos empezar a utilizar algunos instrumentos de investigación, como son la cartografía social, como son las niñografías, que nos permitieron como ese indagar sobre esas percepciones de paz que ahorita mis colegas Kevin y Daniela podrán plantear más. Nuestras categorías principales no tenían que ser otras sino la paz, pero nos inclinamos por una mirada de paz que emana del Instituto de Granada por John Galtung, y es el tema de la paz imperfecta. Esta paz imperfecta, que es una paz que no es solamente la paz como ausencia de violencias, si bien el territorio ahorita no tiene muy marcadas esas violencias, pero sí que tiene que ver con características de bienestar, características educativas, características afectivas, características que garantizan cierto bienestar en la población. También el tema de la reconciliación, fue una categoría que nos planteamos y quisimos como plantear, analizar el tema de la escuela, por supuesto, el tema del territorio, cómo ven el territorio, cómo leen el territorio, qué significa para ellos. Esto es una institución educativa que está muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta y qué significado tiene o qué impacto tiene esta reserva, este escenario natural para ellos, para los niños. En algunos es evidente, en otros no. Y una categoría que tiene que ver con la territorialidad, y es cómo habitan los territorios, cómo entienden y cómo el territorio también los impacta a ellos. Esta es una síntesis que planteo sobre todo lo que es la estructura de nuestro proyecto de investigación. En nuestro proyecto de investigación tenemos tres profesoras, la profesora Lilibet, que pertenece a la institución educativa, la profesora Heidi Pinilla, la profesora Clara Inés Leguizamón, ellas dos de nuestra especialización, y la profesora Tatiana. Y tenemos también a Daniela y a Kevin, que se encuentran en el estudio y que yo quisiera como darles también la palabra para que nos cuenten también aspectos que tienen que ver con esta investigación.
Bueno, precisamente en relación con este contexto muy pertinente, por cierto, que usted, profesor John, nos comparte, creo que ya de alguna forma también revela la intencionalidad, ¿no?, que se persigue en el marco de este proyecto de investigación. Recordémosle a las personas que nos siguen que esta relación entre territorio y construcción de paz, en correspondencia con lo que ustedes nos enuncian, está muy situado en esos aportes, ¿no?, que los niños y las niñas de la institución Sierra Nevada, en la institución educativa Sierra Nevada, allí en Fundación Magdalena, pueden estar estableciendo. Kevin, Daniela, cuéntenos, en primera instancia, ¿cómo se da la intervención de ustedes en el marco de este proyecto de investigación? Y, por supuesto, de alguna manera, ¿cuáles son esos aportes que empiezan a configurarse, no solamente desde el punto de vista metodológico de lo que toda investigación demanda, sino también en relación a lo que demanda el territorio, ¿no? Porque si hablamos del territorio, hablamos de narrativas, hablamos de saberes, hablamos de una serie de prácticas que en este caso los niños y niñas tienen en ese sentido. Así que cuéntenos un poco cómo ustedes vienen también participando de este proyecto y, por supuesto, desde dónde cada uno de ustedes están allí enunciando y construyendo estos procesos de participación. Bien, comencemos por Kevin. Adelante.
Bueno, algo que yo quisiera retomar del profe John, que me parece esencial, es el hecho de reconocer que estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Y al hablar de niños y niñas en el marco del conflicto, hablamos de generaciones que fueron socializadas, criadas, en un marco de violencia, en un marco del sobrevivir pese a la violencia vivida en territorio, y que es un territorio rural, por ende fuertemente atacado por estos imaginarios, ¿no? De enemistad, de individualización. Entonces, esta apuesta también implica, como le decía el profe, hablar de paz imperfecta, de que no se trata de que ya dejamos las armas o dejamos la invasión de territorios o la invasión de pensamientos urbanos, sino que también empezamos a hablar de que hay que volver a un bienestar integral en salud, en educación, en relaciones interpersonales. Entonces, creo yo que es importante entender que la intervención que hemos realizado desde la especialización y la investigación ha tratado de recuperar precisamente esas narrativas, ¿no? Que naturalmente se van dando en la socialización, esas esperanzas también de los niños y niñas de lo que entienden por lo que es la paz, qué implica para ellos hablar de paz. Y más adelante nos damos cuenta también de que implica una afiliación con el territorio, con las personas que están rodeándolos día a día en su socialización, con las instituciones que los acompañan, que particularmente en este territorio es principalmente la institución educativa. Básicamente ella hace un montón de funciones que deberían ser estatales, ¿no? Entonces, estos niños y niñas también nos proponen a nosotros de unas formas de construir paz que involucra retornar a esta cercanía con el entorno, con las emociones, con la percepción de mí mismo, quién soy, qué quiero, qué hago, qué sueño, y cómo eso lo puedo lograr desde mis posibilidades, habilidades y recursos en el espacio que me ocupa y con las personas que están en ese espacio conmigo. Entonces yo creo que volvería nuevamente a tocar ese tema, que me parece esencial tenerlo presente, y es, estamos hablando de una generación que pese a estar bajo lógicas de violencia que persisten en el territorio, son individuos que igualmente se piensan un futuro, incluso un presente, en paz.
Daniela, adelante.
Bueno, yo creo que retomando un poco lo que menciona Kevin, es también entender que las relaciones sociales en las que se encuentran los niños pues confluyen en un territorio específico. Fundación hace parte de uno de esos territorios PEDET priorizados por el acuerdo de paz. Recordemos como que los PEDET nacen como de la reforma rural integral, un poco con la intención de aportar como al desarrollo de los municipios que han sido tocados como por el conflicto armado, y también un poco entendiendo que esto no va a ser como un proceso lineal, sino que lleva pues como un tiempo. El tema de la reconciliación, el tema del posconflicto es algo que ha sido muy problemático también porque persisten las condiciones de violencia en los territorios, y también un poco porque no hay como esa conciencia de la importancia de recuperar como los valores de la ruralidad, siento yo. Y bueno, entonces también entender un poco que hemos tenido que hacer análisis de territorio, leer sobre el conflicto en el Caribe, tener que analizar un poco como el contexto en el que se inscriben estas prácticas de las niñas y los niños, y también entender cómo se configura su subjetividad a partir de su mismo territorio y la cercanía con la sierra, de lo que ellos consiguen como importante desde La Paz. Yo he tenido la oportunidad de ir a Fundación, y es también toparse con una realidad que uno generalmente en la ciudad no la vive, y es como ver que los niños tienen que caminar horas para llegar al colegio, ver que los niños no tienen el programa de alimentación escolar, las condiciones del colegio también, la infraestructura es muy compleja, el clima, o sea, hay lugares donde no hay energía eléctrica y por ende no hay un ventilador. Entonces dar clases también, eso se vuelve como en un reto también para los profes y para los niños, porque el contexto es bastante hostil, y un poco también siento que se relaciona con lo que hace la especialización, es entender el territorio como desde el territorio, o sea, como visitando los niños, conociéndolos, conociendo sus construcciones culturales, conociendo la forma en la que se relacionan con el otro, y sino pues que esa ha sido básicamente nuestra intervención, como comprender el territorio desde el territorio y entender que las niñas y los niños confluyen como con realidades muy complejas que quizás también forman como su subjetividad.
Bueno, ustedes han expresado una serie de elementos que me parecen muy importantes y quisiera destacarlos en función también de lo que vamos a ir dialogando. Han hablado ustedes de las características propias que definen al territorio, por lo menos en su dimensión física, por un lado, pero también en todo lo que representa simbólicamente, ¿no? También para los niños, para las niñas, el habitarlo. Ese qué decir, qué hacer, qué sentir, que también es muy importante desde la narratividad que ellas y ellos pueden dar a conocer, se constituye un aspecto fundamental de la investigación que ustedes adelantan. Y conforme también a esta apuesta por la construcción de paz, en virtud también de lo que señalan, se constituye un aspecto determinante. Yo quisiera también preguntarle al profesor John Jaramillo, que está allí remotamente el día de hoy, y por supuesto extender esta misma pregunta a Kevin y a Daniela, en torno a, bueno, ustedes han desarrollado ya procesos de intervención, se han encontrado con los niños y niñas en los territorios y se han encontrado también con eso que dicen, eso que sienten, eso que expresan. Me gustaría que pudiéramos dialogar, que ustedes nos pudieran compartir algunas de esas enunciaciones que explícitamente dan cuenta narrativamente de lo que piensan los niños, de lo que dicen los niños, de lo que dicen las niñas. Por supuesto, lo reconocemos como sujetos claves de derecho, lo reconocemos también como sujetos políticos, ¿no? Capaces de transformar su entorno, y en ese orden de ideas tienen mucho que decir. ¿Qué se han encontrado ustedes frente a lo que dicen? Y por supuesto, ¿cómo lo han venido abordando? Profesor John, y por supuesto extiendo la pregunta, insisto, aquí a Kevin y a Daniela, que nos acompañan directamente en cabina.
Sí, Simón, mira que yo puedo decirlo esto porque es un sentimiento de todo el equipo. A nosotros la realidad de los niños en Fundación Magdalena nos ha interpelado mucho, nos ha dolido y nos duele sobre todo porque quisiéramos hacer mucho, quisiéramos como poder solventar cosas que sencillamente con una buena administración estatal o con una presencia estatal se podría hacer, pero pues no es nuestra, no tenemos ese alcance, pero eso sí lo hemos visibilizado. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, o lo que hemos logrado hacer nosotros, es lograr suplir de alguna manera, desde nuestra investigación, como esas relaciones que ellos tienen para el fortalecimiento afectivo. Nosotros vemos una ausencia afectiva en estos niños. Y ustedes, esta frase que hay veces parece que es una frase de cajón, nos preocupa mucho. Los niños son el futuro de Colombia o el futuro de nuestro país. Y si nosotros no atendemos, no volteamos el foco, no volteamos esa lámpara a la atención de esa niñez, definitivamente el futuro de esa región, por lo menos, no va a ser un futuro muy bueno. Nosotros estamos en un proceso de transformación en nuestro país, Y estamos intentando superar un conflicto armado, digo intentando porque no lo hemos superado, pero constantemente estamos en ese proceso y creemos que nuestro granito de arena puede ser en esa lógica de fortalecimiento de las relaciones afectivas, que las llamamos nosotros relaciones en construcción de paz con estos niños. Nosotros vemos una infraestructura decaente en los colegios, en las sedes en las que hemos ido. Tuvimos una oportunidad que estuve con Daniela, una sede donde ni siquiera tenían una batería sanitaria adecuada para que ellos pudieran hacer sus necesidades. Nosotros, Simón, llevamos un material para poder que ellos, por medio de niñografías, que tiene que ver, eso es una estrategia, una herramienta que tiene que ver con un dibujo donde nos plasmaran sus expresiones de paz, Llevamos muchos colores, llevamos tijeras, llevamos todo este tipo de materiales, no pudimos regresarnos con ellos. Eran materiales que definitivamente los niños estaban incluso felices de usar, porque es una caja de color que para nosotros puede ser muy fácil acceder a ella y que la compramos en una tienda o en un supermercado, sí, claro. Para ellos esto era de difícil acceso. Cuando nos reunimos con ellos, les llevábamos un refrigerio que tenía que ver con un juguito y un pan, algo así. Esto resolvía de alguna manera ese vacío que tenían en las mañanas. Entonces, como te digo, son cosas que se salen de nuestro alcance. En la investigación tenemos un objetivo que tiene que ver encontrarnos con la institucionalidad, que tiene que ver con la Secretaría de Educación o con la Alcaldía de Fundación Magdalena, para poder visibilizar también este tipo de cosas y llegar como alguna estrategia o alguna solución para estas necesidades. Porque como te digo, nosotros no vemos la paz solamente como una ausencia de conflicto, sino también con una construcción ecosistémica que tiene que ver con el bienestar de los niños. Entonces, esas ideas a fundación, te digo, Simón, para nosotros y para todo el equipo no han sido sencillas. Nos venimos sensibilizados en nuestra mochila, además de saberes y aprendizajes, porque así viven y así han vivido y se han superado, traemos también muchos dolores y muchos sufrimientos que ellos han tenido. Y evidenciamos muchos vacíos afectivos, estos vacíos afectivos que ya tienen que ver con su núcleo familiar. Y quisiéramos nosotros continuar trabajando con esta investigación, analizando estas situaciones e intentando aportar y que nuestras voces, desde un proceso serio investigativo, llegasen a esas instituciones encargadas de mejorar. ¿Cómo es posible? Nosotros fuimos el semestre pasado, alrededor, por septiembre creo que estuvimos en Fundación Magdalena, y durante todo el año no habían tenido plan de alimentación, lo que se llama el PAE. Claro. Y nosotros decíamos, hombre, estos niños necesitan este tipo de cosas, pero nada. Los profesores se convierten en orientadores espirituales, psicológicos, familiares, padres de estos niños. La institución educativa se convierte en esta población en la única presencia estatal que puede haber en esa población. El colegio es la única presencia estatal. Se dirimen conflictos, se resuelven situaciones afectivas, se resuelven situaciones cuando hay de alimentación, etcétera. Entonces, sí vemos un panorama triste, un panorama que quisiéramos que no fuera así, y eso que solamente estamos hablando de una región, Simón. El país está lleno de este tipo de cosas.
Bueno, ese contexto que usted también nos brinda es bastante, bueno, habría que mirarlo un poco desde distintas ópticas, ¿no? Uno no sabe si definirlo como desesperanzador un poco en virtud de cómo sobrepasan esas realidades, también toda la potencia de lo que ofrecen los territorios, pero también como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para desplegar justamente todo este conjunto de acciones. Ya hablaremos un poco acerca de ello y de cómo desde la especialización en gestión del desarrollo territorial se puede seguir aportando, ¿no?, en la divulgación, en la generación de procesos de ese estilo, pero también desde casi que es una voz de denuncia, ¿no?, de reclamo, como resultado de las investigaciones que se vienen adelantando en los diversos territorios. Daniela y Kevin, cuéntenos, ¿qué más dicen, qué más comentan los niños cuando ustedes se han encontrado con ellos en relación a su territorio? ¿Cuáles son esas voces también que están allí presentes en ese sentido?
Bueno, yo quiero recalcar algo que dice el profe John, y es el hecho de son los niños y niñas sujetos activos, ¿no? La proposición de ellos tiene total relevancia y total legitimidad en las propuestas. Parte de los instrumentos que utilizamos fue la niñografía, a través de unas máscaras, el diseño de unas máscaras, donde los niños plasmaban de forma gráfica que entendían por paz. y los resultados precisamente nos narran que para los niños y niñas del territorio de fundación, la paz implica una conexión con el territorio, con la naturaleza, con lo que los rodea en su día a día, con la familia. Hay una cercanía también con los miembros de la familia, que incluso se entiende desde dos sentidos. Los miembros de la familia que funcionan como sujetos protectores, lugares seguros, pero también una esperanza con los sujetos de la familia que de pronto no se ven de esa manera, no se sienten de esa manera, también implica una esperanza de transformación en los sujetos que los integran como familia. Hay una relación demasiado constante con los amigos y amigas, que también esto es una lucha, yo lo leo como una resistencia a la lógica del individualismo, ¿no? Que como decíamos, es consecuencia de esa violencia vivida en el territorio, y los niños y niñas hacen ese acto de resistencia cada vez que nombran a los amigos y amigas como parte de la paz, porque es volver a que somos una comunidad, que tenemos algo en común que nos debe mover, que debe ser el dispositivo que nos integre. Y también lo relaciono con el derecho al ocio, un derecho fuertemente atacado en las infancias, que incluso quienes crecimos en el contexto urbano también tenemos que luchar mucho con esa imposición de la productividad, del pensamiento y demás, y en un territorio rural donde las condiciones de vida no dan, pues evidentemente las infancias no tienen derecho al ocio. Uno no juega con hambre, uno no juega con cargas emocionales, con dificultades en las relaciones constantes con las personas y las instituciones, ahí no hay recreación. Entonces, cuando hablamos nuevamente de las amistades, también ellos reivindican su derecho al ocio, al disfrutar. Pero también encontramos unas relaciones consigo mismos, con sus interiores. Entonces, yo me relaciono con el exterior, a partir de ahí construyo determinadas lógicas, determinadas dinámicas, pero también ellos planteaban en estas niografías cómo se entienden a sí mismos, cómo hay una subjetividad de qué es paz en mi interior. Entonces, es amor, es sentirme seguro, es sentirme útil, y esto también es interesante. Sin embargo, hay casos que también tienen una estadística, creería yo, que importante, de confusión. Hay niñografías en las que evidenciamos un nivel de confusión y estrés impresionante en el que realmente puedo definir la paz de acuerdo con lo que yo he vivido, con lo que mi familia ha vivido, mi territorio ha vivido, la institución que me acobija ha vivido. ¿Hay paz de verdad en eso? Y eso es importante preguntárnoslo, porque entonces, si hay infancias que también están sintiendo que hay confusión, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que caminar ahora? Entonces siento yo que las narrativas de los niños y niñas nos plantean lo que tú decías, uno no sabe hasta qué punto es un escenario de esperanza o un escenario de desesperanza, pero igualmente seguimos allí en contacto, seguimos entendiendo, leyendo, recibiendo estas narraciones para saber cómo co-construir con los niños y las niñas estas propuestas de la paz, porque lo que decía el profe John, no vienen de nosotros como investigadores, ni profesionales, ni personas que venimos del territorio urbano, vienen de ellos. El propio territorio arroja sus propias posibilidades, herramientas y habilidades para co-construir un escenario de paz que integra todas estas relaciones. Evidentemente los atraviesa y ellos atraviesan a esta dinámica.
Pero muy interesante esta mirada también, Daniela. Adelante.
Bueno, yo quería como agregar un poco relacionado a lo que mencionaba Kevin, y es también la reivindicación que tienen las niñas y los niños con el colegio. Siento que es como un espacio que para ellos se concibe como un espacio de construcción del yo, como de construcción del otro y construcción de la comunidad. Muchos de ellos dibujan el colegio y lo dibujan como rodeado de un sol, de un arco iris, y yo considero que esto también es como un lugar que para ellos se concibe como protector, como un escenario de cuidado, donde están las profes que, lo que mencionaba el profe, muchas veces hacen de mamá, de psicóloga, de trabajadora social, porque pues hay ausencia como de estos profesionales en el colegio, y siento que ellos reconocen la afectividad también en las otras personas. Nos pasaba mucho que cuando nos íbamos a ir nos abrazaban, nos decían que no nos fuéramos. Siento que ellos también ven como en las personas donde hay afectos, ¿sí? Y donde pueden construir como sus afectos y donde pueden también construir su emocionalidad. Yo creo que también la relación con el territorio, lo que mencionaba Kevin, es muy importante porque pintaban la sierra. Y siento que es también como esta como esta necesidad de volver como a su territorio, de habitarlo realmente, porque siento que con todas las dificultades que hay y con todas las ausencias que hay en el territorio, pues para ellos es muy complejo habitarlo, quizás como lo piensan, ¿no? Entonces hacían dibujos de, no sé, cuidar el río, porque allá las fuentes hídricas son bastante contaminadas, de, no sé, cuidar el árbol que me da la naranja. O sea, siento que todas esos dibujos que los niños hacían están muy relacionados con cómo reivindico mi territorio y cómo puedo habitar en él de una forma que me permita ser un sujeto político. Y entonces siento que eso es bastante importante como resaltarlo.
Bueno, todo ello aludiendo también de manera significativa a esas cosmovisiones, esas formas de entender el mundo por parte de los niños y niñas de esta institución educativa de Fundación Magdalena, donde justamente la especialización en gestión del desarrollo territorial tiene una incidencia interesante. Estamos dialogando hoy en el puente con nuestros invitados, con nuestras invitadas, en torno a la mirada, la apuesta precisamente de esa relación entre territorio y construcción de paz. Recordarles que estamos aquí en cabina, nos acompaña Kevin Muñoz y Daniela Herrera, ellos hacen parte de la especialización en gestión del desarrollo territorial. También tenemos la presencia remotamente del profesor John Jaramillo, quien nos ha brindado también un contexto muy interesante, nos ha hablado frente a una serie de realidades que son constitutivas de este espacio y de este territorio. Y bueno, por supuesto, le enviamos un saludo muy especial a la profesora Heidi Pinilla, quien pues el día de hoy ha tenido algunas dificultades de conectividad, pero sabemos que está muy al tanto también de todo lo que venimos aquí tejiendo en este diálogo. A las personas que nos siguen a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Presencial Bogotá, allí en Facebook, recuerden que ustedes pueden compartir también sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios respecto a lo que venimos compartiendo el día de hoy. Recordarles también a quienes nos siguen en Uniminuto Radio, en Facebook y en YouTube, y también en Marfil Educación Filosófica, esa misma intención y esa misma apertura también para que puedan compartirnos sus preguntas y sus comentarios. Bueno, ustedes me hacen pensar un poco en todo esto que venimos dialogando hace algún tiempo en una charla, en un compartir que Carlos Escliar, que es uno de los estudiosos de la infancia en América Latina, proponía. Él refería un poco la imagen y el planteamiento de Walter Benjamin, hablando precisamente de qué es un niño. Y hay una definición allí muy, muy llamativa, que el niño responde o corresponde a esa imagen antiburguesa del mundo, tal vez porque el niño no busca coleccionar, ¿no? O apropiarse de las cosas, sino que el niño de alguna manera empieza a recorrer el camino y a recorrer su espacio, no en línea recta, sino y va de un lado a otro. Me hacen rememorar mucho esta imagen porque me parece muy interesante a la hora de pensar el lugar, la mirada, la forma, las sensaciones que ustedes evocan también como facilitadores, como acompañantes de un proceso de investigación con los niños y las niñas en el territorio. Y quisiera, en virtud de ello, poner en diálogo también esas percepciones y hacerles la siguiente pregunta al profesor John, a Kevin y a Daniel aquí presentes en cabina. ¿Cómo han sido ustedes también transformados, ¿no?, por este acercamiento al territorio, por un lado, y cuáles son las oportunidades que ustedes ven allí desde una especialización como esta de gestión del desarrollo territorial, que también tiene una comprensión muy particular frente a lo que es la noción de desarrollo, no entendida como progreso, sino entendida desde ese reconocimiento de los saberes y las prácticas que habitan allí. Profesor John, ¿algunos otros elementos que usted quisiera destacar frente a esas transformaciones que ustedes como facilitadores del proceso realizan, han tenido, por supuesto configuran, pero también cuáles son esas apuestas, esos elementos que son claves desde la gestión en el marco de esta especialización allí en esta investigación que vienen adelantando?
Claro que sí, Simón. Mira, tocas un teórico que para nosotros hace parte de nuestro marco de referencia, es Clear, también con Jorge La Rosa, con Bárcena, con el mismo Mellish, sobre el tema de la lectura de la escuela. La escuela como un escenario también de transformación, la escuela como un escenario vivo que, en el cual se gestan transformaciones, se hacen proyectos de vida, se vive y se habita. Entonces, para nosotros estas referencias teóricas son muy fuertes. Y el solo hecho que desde la academia, en este caso la Universidad Uniminuto, por medio de la especialización en gestión del desarrollo territorial, se acerque a estos espacios con una pregunta sencilla: ¿cómo construyen paz los niños y las niñas en un territorio que, gracias al conflicto, o pese a, sobre todo propio, el conflicto armado en nuestro país, las lógicas de desarrollo que han marcado cierto abandono, cierta distancia hacia la garantía de los derechos de bienestar, pues, de nuestros de los que habitan, porque no solamente son los niños, sino hombres y mujeres que habitan ese territorio, se han perdido esas garantías? Entonces, acercarnos allí es una apuesta que está en directa consonancia con nuestra especialización. Nosotros en la especialización privilegiamos un espacio, o privilegiamos una forma de conocimiento, y es el que tiene que ver con la experiencia, el que tiene que ver con esas vivencias territoriales. Decimos y lo defendemos los profes y que estamos allí, nuestra directora de la especialización, que de nada nos sirve una reproducción de conocimiento sobre las teorías del territorio, sobre las teorías del desarrollo, sobre las teorías de cómo pensar un plan nacional de desarrollo, cómo pensar un POT, etcétera. No, esto no es lo único que nos interesa en la especialización. En la especialización nos interesa entender el fenómeno, entender la experiencia, entender el territorio, vivirla y comprenderla. Y esta investigación nos ha dado muchos insumos, porque no solamente se queda en la gestión del territorio, porque queremos llegar también a las instituciones, a la alcaldía, a las secretarías, para que gestionen de la mejor manera este territorio, sino que también se queda hacia el desarrollo del territorio. El desarrollo del territorio en clave de construcción de paz, porque no es una paz, y lo reitero, vista desde la mera ausencia del conflicto, sino es una paz que transversaliza las múltiples formas de vida en clave de bienestar para nuestros pobladores. Entonces es totalmente pertinente, nos genera unos insumos. No sé cómo terminamos nosotros en Fundación Magdalena, porque es muy lejos, pero la verdad es que ese territorio nos trae muchas enseñanzas. Pudimos haber hecho la investigación aquí en Cundinamarca o en Boyacá, no sé, pero fuimos hasta Fundación Magdalena a ver unas realidades de unos niños, y hacemos presencia desde la universidad y desde la especialización para intentar mejorar eso, esas condiciones.
Bueno, muy valioso también esto que se nos comparte. Bueno, por acá, Kevin, Daniela, ¿qué más podríamos señalar en relación a estos componentes? Y quiero de alguna forma también enunciar uno que está muy seguramente a la base de lo que ustedes han encontrado, ¿no? Y sobre eso quizás quieran profundizar un poco, y es que encontrarse con los niños, con las niñas, es habitar de una forma distinta el tiempo, ¿no? Sabemos que un territorio configura no solamente espacio, relaciones, sino también nociones de comprensión del tiempo. Es un encuentro también con otras miradas, con otras generaciones y con otras formas de entender y de evitar estas dinámicas. Así que, bueno, no sé qué más quieran agregar frente a lo que vienen enunciando y a la relevancia también que esta investigación ha venido promoviendo.
Sí, perfecto. Bueno, por mi parte, creo que es muy importante entender ahora el territorio como un escenario, como tú decías, de esto de la lógica de la lucha contra lo burgués. Entender que hay una soberanía territorial que emprende un montón de prácticas, un montón de discursos, un montón de imaginarios, que precisamente esta violencia que han vivido ha llevado a que muchas de esas cosas tengan que hacerse menos visibles, menos visibles, menos reales, menos sentidas. Entonces creo yo que parte de todas estas propuestas, parte de entender el territorio, es precisamente retornarles a esa capacidad de autodeterminación, dejar de seguir construyendo lógicas que les oprimen, que les invisibilizan o que ocultan prácticas legítimas que hemos tachado como innecesarias, inútiles o ilógicas en muchos sentidos, ¿no? Que realmente tienen un poder que les permite concebir, desarrollar el territorio, que nuevamente es un desarrollo que no se piensa desde lo económico, es un desarrollo que se piensa desde dónde estamos, qué necesitamos, qué sentimos, y cómo a raíz de eso disminuimos todas esas negligencias, todos esos abandonos, todas esas heridas que se han abierto en nosotros como territorio, bajo un marco de conflicto y bajo un marco de la interpretación de un camino hacia la paz. Entonces, ¿cómo volvemos a ello? A mí me gustaba mucho y me atravesó demasiado en el recorrido de la teoría, en el recorrido teórico que estábamos haciendo. Encontramos particularmente una apuesta que nos decía la educación rural necesita repensarse, reconstruir su plan de estudios. ¿Cómo es posible que en el territorio rural sigamos enseñando lógicas urbanas? No enseñamos cuidado del territorio, no enseñamos la necesidad de crear una comunidad que se proteja, de la ética del cuidado de unos a otros, de mí hacia mí mismo, desde el territorio, desde las realidades particulares que hay aquí. Entonces, siento yo que también una de las apuestas que deben hacer de todo este proceso de investigación y de las apuestas que también debe pensarse la especialización, que estoy seguro que así lo hace, es necesariamente entender la educación desde un nuevo conducto, entender la educación promoviendo realidades desde la autodeterminación, desde las propias necesidades que existen en el territorio, que no pueden seguir siendo construidas bajo las lógicas de quienes hemos ostentado el conocimiento, entre muchas comillas, históricamente, ¿no? Sí.
Con sus tensiones, con sus interrupciones y, por supuesto, con sus apuestas, ¿no? En el marco de todo lo que eso supone e implica. Daniela.
Yo creo que sería un poco también repensarse, como retomando un poco lo que dice Kevin, pensarse como una socialización para la paz. Yo siento que es necesario transformar las dinámicas violentas que han sido instauradas como en el imaginario de todas y todos, y también como entender un poco que las niñas y los niños son de verdad sujetos políticos que tienen como en este momento la posibilidad de transformar cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan pues con su entorno. Y yo creo que también en línea como de lo que se piensa la especialización es un poco pensarnos como la planeación participativa en los territorios, cómo dejar de pensar que se puede construir, digamos, desarrollo desde la mirada de una oficina en Bogotá. Siento que es necesario ir al territorio, hablar con las personas que son las que conocen su territorio, su cultura y cómo las prácticas productivas que se pueden desarrollar allí. Y pues también yo, como ahorita mencionaba mucho lo de los PD, también muy relacionado con, es necesario hacer como una reforma rural que de verdad le devuelva a los campesinos como la soberanía del territorio.
Rompiendo de alguna forma también esas lógicas del patrón centralista que han enmarcado, ¿no?, gran parte también de muchas de las decisiones que lamentablemente han coartado la posibilidad de que los territorios se autogestionen. Nos quedan solamente 2 minutos 30 segundos, por aquí ya me hicieron señas en relación al tiempo, hablando justamente del tiempo, y quisiera, profesor John, en un minuto, que nos enmarcara de manera muy puntual un reto o un desafío que desde la gestión en desarrollo territorial también se estén adelantando, producto también de este tipo de investigaciones que se vienen gestando. De la misma forma, invitar aquí de manera muy breve y muy puntual también a Kevin y a Daniela para que nos compartan de forma muy breve uno de esos retos y desafíos. Adelante. Profesor John, adelante.
Sí, Simón, pues el reto, yo personalmente me siento muy, muy contento de escuchar a Daniela y de escuchar a Kevin, porque son estudiantes y se están formando como investigadores. Y si bien nosotros en la especialización somos un equipo de docentes, para nosotros esto es muy valioso porque no es una investigación para producir conocimiento por producir conocimiento. Es una investigación que invita a producir conocimiento en clave de transformación. Nosotros queremos aportar a esa transformación. y el reto que tenemos es que ojalá nuestra investigación llegue a los oídos institucionales. No estoy hablando de la Universidad Uniminuto, porque ya nuestra investigación está en los oídos de la universidad, la que se conoce perfectamente, sino a los oídos de estas instituciones estatales, y sí, se logre hacer un aporte significativo a estas instituciones, sobre todo por el futuro de nuestros niños y nuestras niñas, que tiene que ser un tema de preocupación general. Entonces, nuestro reto debe estar en ese sentido. Si bien nosotros tenemos productos de investigación que están en el marco del modelo de medición de MinCiencias, pero queremos trascender más allá, queremos llegar a una verdadera transformación.
Bien, muchas gracias, Kevin.
Yo me acojo a lo que dice el profesor John, ¿no? De entender unas nuevas lógicas. Igualmente también quiero hacer una aclaración, y es, no podemos quedarnos en entender la ruralidad, sino las ruralidades. Las necesidades difieren en cada territorio, eso es algo que hay que entender. No es urbano y rural. Hay muchas necesidades que surgen en cada territorio particularmente, eso es algo que no podemos dejar pasar desapercibido.
Daniela.
Yo creo que un reto es también pensarse como la paz imperfecta, y un poco la idea de paz es como entender que no en todos los territorios se va a dar de la misma manera, y que la cultura y las pautas de socialización también son distintas, y por ende la paz también no es unívoca.
Bueno, John Jaramillo, Kevin Muñoz, Daniel Herrera, y sé que también representación de Heidi Pinilla como directora de la especialización en gestión de desarrollo territorial, les agradecemos mucho atender esta invitación del puente, encontrarnos para visibilizar estas investigaciones, pero más que la investigación en sí, también esas formas de comprender los territorios, las infancias, las ruralidades, y de alguna forma también comprender nuestras propias subjetividades que se ponen en juego allí, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, bueno, a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Así es. Bueno, y de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. El agradecimiento muy especial Paola Lava, que ahí ha estado en la asistencia técnica desde el Control Master. También el agradecimiento a Juan Manuel Lozano, que nos ha apoyado en el diseño de nuestras piezas gráficas, por supuesto, para efectos de la presente emisión. También a Edwin Álvarez Donato, que siempre, por parte de todo el equipo de Uniminuto Radio, nos asiste técnicamente. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día. También un abrazo nuevamente a todas las mujeres en su día. Recordemos, rememorando, haciendo memoria también de todas estas apuestas, de todas estas luchas y de todas estas iniciativas que configuran también lo que es la mujer hoy en día. A todos ustedes, feliz día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través